Hoy saludamos en este Tiempo Magazine al cronista, uno de los cronistas de la ciudad de Lorca, Manuel Muñoz Clares. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Paco.
También nos acompaña el maestro Juan Antonio Fernández Martínez. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy el tema siempre lo elegís vosotros y Manolo, adelante, hoy ¿qué nos traes?
Sí, pues mira, queríamos echar un ratico de conversación sobre música en Lorca. No se trata de profundizar, se trata de ver un poco así, de modo general, algunos aspectos históricos de la música en la ciudad y luego los recuerdos musicales que tenemos de cuando éramos niños, de asistir a un concierto, a otro, ver espectáculos de carácter musical. La música, ya lo sabemos todos, es una cosa casi consustancial a las sociedades que se organizan. Aparecen primero formas básicas de percusión y canto, que son las que aunan a esos grupos, y luego otras formas mucho más sofisticadas que nacen cuando la sociedad va avanzando. Y de ahí nace esa distinción entre lo que es la música popular y la música culta. En Lorca, los registros documentales que tenemos sobre música son realmente muy tardíos. De los registros medievales de documentos, prácticamente ninguno habla de música. Y cuando empezamos a tener alguna noticia ya estamos en el siglo XV, albores del siglo XVI. Y sobre todo tenemos muchas más noticias de música culta que de música popular. La música popular se produce en un espacio donde no hay una documentación que generar y sin embargo la música culta sí la tiene. Esa música que se refugia en los templos, generalmente empezamos a ver ya algún instrumento para la liturgia en los siglos XV y XVI, y también empezamos a detectar constructores de instrumentos aquí en Lorca en los siglos XVIII y XIX, hasta prácticamente nuestros días. En las iglesias lo que más llamaba la atención era sobre todo la capilla de músicos de la colegial, que se instaura justo con el inicio de la colegiata en 1533. Y luego, por otro lado, tenemos dentro de esa vertiente popular esas cuadrillas de ánima, cuadrilla del Rosario, cuadrilla de Navidad, de aquí pasan al folclore tradicional prácticamente de ese ámbito religioso o semi-religioso de las cuadrillas, pasan a tocar también folclore tradicional para animar las fiestas de pueblos allí donde no llegaba la música. Esas dos vertientes están incluso en el himno de Lorca. Si nos ponemos a analizar un poco cómo se compone, el himno de Lorca tiene un inicio con el toque de clarines del concejo, que tenemos una fecha precisa para ese toque. Se instaura el 10 de diciembre de 1721 en el concejo y se hacía no solamente para llamar a los vecinos, a los ayuntamientos, para que asistieran a las deliberaciones, sino también para aquellas funciones a las que el concejo asistía en forma de ciudad. Y se tocaba ese toque clásico que podemos oír pues, en las invitaciones del Corpus, el día, en fin, en los días estos señalados de fiesta religiosa. Y luego ese himno, ese toque de clarines se ha unido con la marcha de ministriles de la colegial. Es una marcha que por la estructura que tiene y por el sonido pudiera ser una cosa de la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces ahí tenemos el toque de clarines, digamos, más popular, y luego esa marcha más solemne de los ministriles de la colegial, que es, digamos, el grueso, la parte más mollar del himno actual himno de Lorca. En el siglo XIX, la música popular aquí se siguió expandiendo a través de las cuadrillas, del folclore, y no tenía límite. Donde había un campo con 7, 8 casas, allí había alguien que tocaba una guitarra, que tocaba un laúd, que cantaba una jota, se bailaba, se hacían los bailes subastados, se hacían, en fin, todo esto que conocemos. Y, sin embargo, la música culta en el 19 ya va a ir desapareciendo. Una vez que la colegiata se extingue, en 1852 con el concordato, prácticamente los maestros de órgano, las grandes capillas de música y tal, eso empezó a decaer y la música se trasladó a lo que eran salones particulares de las grandes casas de Lorca, también de asociaciones culturales y luego también al casino y al teatro una vez que se han creado. Y en el siglo XIX también es cuando van a empezar a aparecer esas bandas de música, que hasta el momento no habían estado aquí en la ciudad, y son sobre todo bandas militares y luego bandas de Semana Santa. Y también se va a ir generalizando muy despacio, pero se va a ir haciendo la enseñanza reglada de música en los conservatorios. Hasta ese momento eran maestros de música particulares los que iban a las casas a enseñar a los niños a tocar el piano, el violín, la flauta, y luego los maestros famosos, los maestros boleros populares, que iban a enseñar a tocar la guitarra, el laúd, la bandurria, a bailar incluso alguna cosilla. Y el siglo XX va a ser el gran siglo, pues, donde aparece, ya se generalizan las bandas municipales, bandas de diputaciones provinciales, también van a aparecer orquestas, y va a haber también una ampliación de los centros de enseñanza de la música, que se ven reflejados aquí en Lorca, porque aquí se crea una banda municipal en torno a 1927, aparece al mismo tiempo la Escuela Municipal de Música, y mucho más reciente, en torno a 1989, se crea el conservatorio, el actual conservatorio Narciso Yepes. Este es un recorrido así muy, muy básico por lo que hemos tenido más o menos en el municipio con respecto a manifestaciones sociales. Con respecto a la banda municipal, pues que el año que viene cumpliría 100 años, pues ya vemos que en los años 80 y poco, cuando se desaparecen las diputaciones provinciales, aparecen las autonomías y prácticamente esas subvenciones que había para las bandas desaparecen y los ayuntamientos no pueden asumir directamente las plantillas de personal que tenían las bandas, se van convirtiendo en otro tipo de banda. Banda de asociación, como pasa, por ejemplo, en Valencia, las hay desde yo qué sé, mucho más de 100 años. Pero en Cartagena también las hay de asociaciones. Y en otros sitios, definitivamente, la banda municipal desaparece. Y últimamente algunas asociaciones están recuperando esa actividad musical, constituyendo bandas que ya no son municipales, son de esa asociación y prestan servicios en el municipio. El caso de Lorca estaba ahí a medio camino. Hubo funcionarios que no quisieron pasar a otros servicios municipales, se quedaron en la banda, pero vamos, en el momento en que esos funcionarios se jubilasen, la vinculación con el ayuntamiento iba a desaparecer, que es efectivamente lo que ha terminado pasando.
Juan Antonio, es tu turno. Para hablar de música, lógicamente, mucho tendrás tú que decir también de música, porque tú has sido músico también. Te gusta la buena música, tienes familia que son profesores, maestros de música. La música siempre en vena, como quien dice, ¿no?
Y artistas.
Uh-huh. Y artistas también.
Tengo un sobrino nieto que es artista. Uh-huh. Toca en la Orquesta de Jóvenes de la Unión Europea y es miembro de la Orquesta de Gran Canaria.
Vaya, fíjate, sí, algo Pedro, que desconocíamos.
Pedro Fernández Millán. Bueno, yo voy a hacer un recorrido por la música con la única fuente, no como hacer cronista documental, sino con la única fuente de mis recuerdos. Entonces, voy a tratar de hilar un poco lo que yo he vivido de música con la formación y con la educación. Me tengo que remontar a hace ya muchos años.
Hace unos cuantos.
Sí. Y quisiera en este programa rendirle un homenaje a una persona que pasó por Lorca y dejó una labor impresionante como educador y como formador de músicos, que fue el maestro Rosell. El maestro Rosell vino a Lorca y sacó unas generaciones de músicos que lo que han sido profesores de conservatorio, músicos profesionales, han estado en grandes orquestas y ha habido gente bastante famosa, ¿no? Por ejemplo, de aquella banda de educandos que cogieron, siendo él el director de la banda y siendo el maestro Heredia el subdirector, pues por ejemplo, a mí me gustaría destacar a Juan Rojo. Juan Rojo ha sido un gran músico. Ahora, si no tengo mala información, es el director de la banda de Águilas y ha estado muchos años en la Marina. De esa misma camada nació Paco Rico Becerra, que es el alma, en cuanto a los arreglos y a composición del grupo Parramboleros. Un grupo que ha grabado con Armando Manzanero y con músicos de una categoría tremenda. También quisiera destacar, pues hombre, a mi sobrino Lalo, a su exmujer Isabel Millán, ambos profesores de música. Y sobre todo, pues me gustaría también destacar a otra gente como, por ejemplo, Damián. No sé si se llama Damián, por lo menos su padre se llamaba Damián, que ha formado parte del combo en Madrid de Pedro Iturralde, uno de los grandes fusionadores de la música jazz y flamenco.
El padre era Damián y él Fernando.
Fernando, efectivamente. Fernando. En fin, fue muy importante porque se sacó ahí una camada de músicos importantes, que luego a su vez muchos han sido padres de músicos. Bien, también me gustaría destacar y citar el tema de los coros y danzas de Lorca. Coros y danzas de Lorca llevaron el nombre de nuestra ciudad a nivel internacional y a nivel nacional con el máximo orgullo, porque hubo un concurso que convocó en hora de máxima audiencia, porque entonces solo había una cadena, que era Televisión Española, coros y danzas, durante 2 años, y lo ganaron los 2 años. Gente que ahí, algunos viven, son amigos míos, otros ya no están, por ejemplo, como Juanito Grajalva, Martínez de Miguel, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, el padre de Inmaculada, Emilio Martínez de Miguel, Andrés Meca, Aureliano Ortega, la mujer de Andrés, María Isabel Casbas, Manoli, en fin, pasearon, vamos, desde Alaska a Japón, por todos sitios, el nombre de Lorca y esos coros y danzas de Lorca. Y luego pues, formaron también a mucha gente. Quisiera hacer especial hincapié en el tío Pillo, que formaba parte de ese grupo, que luego se independizó y formó otros coros y danzas. E hizo una labor fantástica. Era tal la labor educadora que quería hacer el tío Pillo, que hasta en los colegios nos pedía aulas para ir allí y formar a críos, que hoy son músicos. Fue una persona absolutamente entrañable y con una actividad formativa fantástica, ¿no? Y luego, pues, también quiero citar, porque si no, no lo haría bien, pues a los grupos que surgieron en Lorca en los años 60 y principios de los 70, ¿no? ¿Cómo no citar a los Teddy Boy? Que bailábamos todos al son de sus canciones, en los cotillones, en la feria y fiestas de Lorca. Algo fenomenal. Antonio Durante, Diego Jodar, Elul, Ramón Elul, gente pues que todavía los ves por la calle, los saludas, son amigos. Grupo Accesi. Grupo Accesi, que incluso uno de sus miembros, Luis Gris, ha escrito un libro bastante interesante sobre ellos. Y me gustaría destacar al guitarra solista, que era fenomenal, Luzón, que a mí me estuvo enseñando algunas cosas cuando yo tenía mis pinitos con la guitarra, y jamás olvidaré que me estuvo enseñando cómo tocar, o por lo menos cómo hacer algunos acordes y algunos punteos del solo de la oda John Lee Hooker. Una de mis piezas favoritas de toda la historia de la música rock. También tengo que citar a otro grupo, quizás menos conocido, que eran los Kiwi, que ellos tocaban en un local que ahora creo que es una tienda de muebles en la carretera de Águilas, que era en Las Vegas. Entonces, ellos tenían ahí un líder que era tocaba, él sabía tocar muy bien el acordeón, luego hizo sus pinitos con los teclados, y pues ahí iba la gente a bailar y bajaban dando a bailar allí al bar de Las Vegas, que lo habían puesto sus padres, que venían, creo que de Marruecos, vía Francia, si no me falla la memoria. Y luego pues también quisiera destacar al grupo Nueva Época, con Aureliano Ortega, Claudio a la batería, Mateo varias baterías, pero bueno, Claudio estuvo colaborando con ellos, si no me falla la memoria, Jesús Jodar y el hermano de Ramón, también Elul, que está ahora por Altea y por Benicassin, con sus grupos y con una actividad que lleva, que hace justamente recitales de música y exposiciones de pintura. Ese es un poco, digamos, el sentido homenaje que yo le hago a la música que ha nacido aquí en la localidad. Luego también me gustaría hacer hincapié en el tema de la banda municipal de Lorca. La Banda Municipal de Lorca, no creo que caiga mal lo que voy a decir, pero si cae mal, lo siento, es como yo lo opino. La Banda Municipal de Lorca empezó a desvanecerse hace ya muchos años por dos motivos, en mi opinión, por dos motivos. Uno, porque las inspecciones de trabajo querían saber qué relación laboral había entre los músicos y las administraciones públicas. Y eso no solo pasó en Lorca, pasó en todos sitios, desde que las autonomías, como muy bien ha dicho Manolo, son autonomías. Y entonces la inmensa mayoría de las bandas que existían pasaron a ser agrupaciones musicales. Y entonces ellos se autofinanciaban, ellos contrataban al personal que necesitaban y los músicos iban, tocaban y no cobraban. Solo tenían dinero para desplazarse, para un autobús o para ir a dar conciertos donde fuera. Eso hay muchísimas bandas así en toda la región de Murcia. Aquí también hay que hacer hincapié en otra cosa, que fue el afán de adelgazamiento que tuvieron con la ley de base de régimen local los propios ayuntamientos para quitar personal a su cargo. No querían tener más funcionarios, porque según la ley de base de régimen local, el capítulo 1 de gastos se tenía que suplir con el capítulo 1 y 2 de ingresos, con lo cual eso los ayuntamientos no podían afrontarlo, porque no se recaudaba tanto como para mantener a tantos funcionarios. Luego eso se ha llevado ya hasta el paroxismo y han adelgazado tanto y de tal modo que se subcontratan los servicios. Entonces eso no es bueno, eso no es bueno. Había 80.000 fórmulas para haber tenido una banda y no tener que depender de una subcontrata que no se sabe qué calidad tienen, ni cuándo vienen, ni qué calendario tienen, ni en qué condiciones vienen. Eso, los ayuntamientos, concretamente el ayuntamiento de nuestra ciudad, está llevando hasta límites insospechados el ahorrarse dinero. Y no voy a entrar ahora en otros detalles porque estamos hablando de música, pero es para echarse las manos a la cabeza. Entonces, eso es más o menos la visión que yo tengo del asunto de la música en la localidad.
Hablabas anteriormente de Rafael Rosell. Yo con su hijo, con Rafael Rosell, que vive en El Puig, en Valencia, pues he tenido la oportunidad de saludarle en las últimas ocasiones que ha venido a Lorca. Y hace no mucho tiempo se dirigió a mí para enviarme piezas musicales de su padre. Y son auténticas joyas lo que yo puedo tener en referencia al maestro Rafael Rosell, que es una auténtica pasada. No estamos hablando de música de ayer ni de antes de ayer. Y la verdad es que me siento, y además lo tengo que decir públicamente, se lo dije a él, muy agradecido por el hecho de que pensara en mí, en este medio, para que esa música esté aquí y no se pierda, lógicamente, porque él, lógicamente, vive en El Puig, en Valencia, y es música directamente relacionada con Lorca, que creo que es una auténtica maravilla. Y sí, la verdad que era un músico, un director espectacular.
Mira, don Rafael es una persona que a mi juicio no se le ha reconocido como se ha debido a lo largo de la historia de esta localidad desde que se marchó. En absoluto, no se le ha reconocido. Y creo que es muy injusto. Él creó obra y creó músicos. Y eso ahí está para verlo.
Desde luego. Mm-hmm. Manuel.
Sí, no, al hilo de lo que estaba diciendo Juan Antonio sobre la banda. El otro día que asistí a una reunión de estas que hacen periódicamente los antiguos componentes de la banda municipal, y un argumento me llamó la atención. Dice, claro, es que nos han quitado la banda municipal. Dice, y las bandas son del pueblo, no deberían habernoslas quitado y tal. Pero efectivamente la frase lleva veneno, porque cuando las bandas son del pueblo, las bandas salen solas. En Beniaján nadie, ni el ayuntamiento, ni la comunidad, nadie le ha echado una mano a aquella banda, y esa banda subsiste, está floreciente, tiene gente que acude de todas partes, y luego viaja, la contratan, en fin, es una banda que es espectacular. Si realmente la música en Lorca estuviera metida en el ADN de los lorquinos,
yo diría unida también.
unida o metida en el ADN, habría ya una asociación que hiciera esto, porque el conservatorio no atiende más que a una enseñanza arreglada. Son aquellos profesionales que quieren ir a formarse para, en teoría, hacer una carrera musical. Luego salen promociones de 40, 50, 60 alumnos y apenas 2-3 de esos se dedican profesionalmente a la música. Pero tienen una formación de base muy buena y luego son capaces de tocar en conjunto o de modo solitario cuando se les pide. Las asociaciones musicales existen en Valencia de toda la vida del Señor, pero es que existen en toda España también de toda la vida del Señor. Quizá ese modelo no estaría mal, constituirse como una asociación cultural de carácter musical, empezar a formar lo que podría ser un núcleo de banda para tocar aquí en Lorca y luego concurrir a los concursos que haga el ayuntamiento para cubrir ese servicio. De esa manera, esas antiguas subvenciones que ya no podían darse, porque era prácticamente dinero a fondo perdido, que no se justificaba o se justificaba malamente, estas subvenciones serían ahora por obra o servicio. Es decir, tú vas a tocar 5 veces en tal sitio y por ese tal yo pago tanto. Bueno, pues la banda ya ingresaría por ahí ese dinero que serviría para, digamos, nutrir la asociación, recambiar instrumentos, para contratar un director, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el camino y aquella frase se me quedó grabada porque decía eso, las bandas son del pueblo y no deberían haberla quitado. Pero no son las bandas municipales las del pueblo, son bandas que son realmente populares, constituidas por gente que toca un instrumento y con su vecino al final terminan formando una pequeña banda. Yo creo que ese es el camino, porque las bandas municipales como tales, una vez desaparecido el Cuerpo Nacional de Directores de Banda, al que pertenecía el maestro Rafael Rosell, que vino a Lorca porque le tocaba en ese momento venir a Lorca, lo pidió, eso ya se extinguió hace mucho tiempo. Entonces ya no existe ese Cuerpo Nacional de Directores y no existe, en función de eso, por el adelgazamiento de personal de la Ley de Bases de Régimen Local, no existe un ayuntamiento que pueda tener una banda, digamos, a sueldo como funcionarios. Hay excepciones, evidentemente ayuntamientos muy potentes, creo que como el de Sevilla o algunos que por tradición lo han mantenido, como el caso de Soria, porque siempre decimos, ¿te acuerdas de aquello de Soria? ¿Existe? Bueno, pues Soria, a lo mejor por ese alejamiento que tenía, ha querido mantener el núcleo ese de promoción de la música a través de su banda municipal. Y hay excepciones, pero la generalidad es que estas bandas han ido desapareciendo y transformándose en otras cosas.
Pues sí, la verdad es que ha cambiado mucho en referencia a lo que ha sido, ¿no? La música de antes y la que es.
Sí, bueno, pero esto es un impasse. Sí. Es lo que pasa en el siglo XIX cuando se van cayendo esas capillas de música de la iglesia y esos instrumentos magníficos que eran los órganos, que costaba mucho trabajo mantener, porque no solamente era dinero, era también un maestro que tocase aquel órgano y tuviera la máquina en funcionamiento. Entonces, cuando decae eso, hay un periodo de transición y aparecen asociaciones culturales, aparecen los primeros teatros, aparecen ya salones particulares de grandes casas que acogen esa producción musical y esa audición, pues, de pequeñas arias de ópera, de pequeños conciertos, de un minueto, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estamos en un momento, en Lorca, en un momento de transición. La transición ya en otras ciudades o en otros pueblos se hizo hace mucho tiempo y nosotros nos encontramos a medio camino de aquí para no se sabe bien dónde.
Nos ha acompañado durante todo este tiempo aquí en el estudio y ha estado calladito hasta el momento Juan Antonio Fernández Rubio, que también quiere aportar algo. Juan Antonio, ante todo, buenas tardes y dime qué nos quiere contar.
Bueno, yo solamente venía a acompañar a Manolo y a mi padre, porque tengo que recoger el coche aquí al lado. Y bueno, os he escuchado, habéis dado un repaso desde el siglo XV hasta nuestros días y quería añadir una cosita a modo de colofón con respecto a una cosa que ha hablado mi padre. Mi padre ha hablado de los Teddy Boys y ha hablado de su guitarrista, de Lul. Por generación, me cuelo en la conversación y hablo de un grupo que no habéis citado, que son los Tremen Blues, que el batería es José Luis Vargas Santiago, el guitarrista es el sobrino del guitarrista de los Teddy Boy, Ángel Lul, que es un monstruo en la guitarra, como diría Raimundo Amador. El bajista, tradicionalmente, de ese grupo ha sido Pepe, el hijo de la Pereta, y actualmente es Pascualín, un chaval de fuera de Lorca. Aureliano Ortega al teclado y en ocasiones cantando Adoración Dori, que es la esposa de Vargas. Es una formación muy buena, con muy buenas influencias del mundo anglosajón, principalmente del blues norteamericano. Influencias como Jeff Beck Group, como Deep Purple, como Rainbow, como varias vertientes de Eric Clapton, principalmente de Green y Derek and the Dominos, y sobre todo Jimi Hendrix. Es una formación muy buena, se pueden ver sus vídeos en YouTube, y José Luis Vargas, si se permite la publicidad, es profesor de música en la Academia Albanta. Es para mí el colofón de todos los grupos musicales que ha habido en Lorca recientemente.
Pero vosotros entendéis ahora por qué a mí me gusta invitaros a la radio, a Manolo, a Juan Antonio Fernández Martínez, sí, a ti, a Juan Antonio Fernández Rubio, porque yo aprendo todos los días de vosotros. Lo que habéis hecho hoy es una masterclass, directamente hablando de música, porque creo que se ha escapado poco de la música, ¿no? Poco, teniendo en cuenta que se ha hecho un repaso, y si dicen que cualquier escritor tiene un borrón, ¿no? A tu padre se le había pasado. Sí. Y para eso estás tú, sí, para apuntarlo lo que a Juan Antonio Fernández Martínez se le había pasado, pero creo que nos quiere apuntar algo más.
Hombre, claro, claro, porque también me quedaban por decir algunas cosas. Vamos a ver, mira, enlazando con el comentario de Manolo de que hay que tomar ejemplo en otro sitio, pues el espejo donde nos podemos mirar es la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana hay un pueblecito muy pequeño, no es grande, Sedaví, que tiene lo que se llama el proyecto Sedaví. Y entonces, en este proyecto, allí se forman big band de música. Y hay extranjeros, sobre todo norteamericanos, que han venido y han participado en ese proyecto y viven en Valencia. Por ejemplo, el famoso batería Jeff Gerolamo y el fallecido Lou Donaldson, que tuvo una gran amistad y relación musical con Germán Elul, el guitarrista que empezó aquí en el grupo Nueva Época. Lo que ha dicho Juan Antonio lleva razón. Yo no he querido citarlo por no extenderme. Lo que pasa es que él ha dado una magnífica lección de este tema. Y luego hay otra cosa. También nos podemos mirar en el espejo de la localidad, de Lorca. ¿Qué pasa con las bandas de Los Pasos? ¿Quién las financia? Porque se han transformado en agrupaciones. Y cogen sus autobuses y se van a otras localidades a hacer pasacalle, a tocar. Les pagan y se autofinancian. Y hay, concretamente, la banda del Paso Encarnado rivaliza, pero que rivaliza, ¿eh?, con bandas míticas de la región de Murcia. Inclusive va a certámenes, a Valencia, a Alicante, etcétera, etcétera. O sea que lo tenemos el espejo también en la localidad. Hay que tomar ejemplo de eso. Yo creo que todo es falta de voluntad, de una parte y de otra.
Don Manuel.
Sí, yo se nos estaba escapando algo. Porque dentro de la promoción...
Algo más.
Claro, sí. Y además algo contemporáneo. Porque yo de estos grupos de música electrónica y de música rock y de blues y tal, la verdad es que estoy muy, muy pegado en estas cosas, y por eso Juan Antonio complementa muy bien. Pero yo, sin embargo, venía de un colegio de curas donde ya con 10 años estábamos metidos en un coro los niños. Yo era soprano segunda, a pesar de que la voz se me ha estropeado mucho con el paso del tiempo. Y siempre he cantado en corales y en coros. Aficionados en la coral universitaria, en un coro pequeño, Ars Nostra, que estuvo aquí. Luego estuve aquí un tiempo en Modus Novus y también he colaborado a veces con la coral Bartolomé Pérez Casas. Y es ahí donde quería llegar. Antonio Manzanera no solamente era el director de la banda, ha sido el director de la banda los últimos 40 años, sino que también ha promocionado la música coral desde el año 1980 y poco, en que se funda la coral Bartolomé Pérez Casas. Y a partir de ahí han nacido otros coros y otras inquietudes corales en la ciudad. Una de las personas que ha nombrado profesoras de música, Isabel Millán, que la ha nombrado Juan Antonio, empezó con los coros en los institutos. Y coros juveniles que son muy interesantes porque introducen a los niños de una manera lúdica en la música clásica y en la música contemporánea también. Pero de corte, no ya rock and roll y no blues, sino de corte un poquillo más clásico. No iba a decir selecto, pero selecta también es la música de rock and roll y de blues. Y bueno, esa promoción de música coral sí que es una promoción libre, sí que recibe subvenciones de vez en cuando, pero sí es voluntad de los coralistas el acudir a ensayar 2 días a la semana o cuando sea, y luego a dar sus conciertos en los fines de semana. Y entonces pues no quería dejarme eso en el tintero.
Pues queda apuntado también, y sin duda hoy un día en el que nos hemos documentado y culturizado bastante en referencia a lo que es la música en Lorca, que me he tomado aquí nota, Manolo, que comenzó ahí entre el siglo XV y siglo XVI a aparecer en los primeros documentos. Antes no tenemos constancia de...
No hay constancia. Debe haber música en la liturgia de las iglesias, pero no hay constancia de que documental de que existiese. Evidentemente el canto gregoriano, mejor o peor entonado y mejor o peor llevado, en todas las iglesias se ha cantado desde el siglo XI, XII en adelante, y formaban parte de la liturgia más potente del año, que era la Semana Santa, y luego algunas fiestas muy concretas. Pero sí, tenemos ese fallo ahí, que la documentación no habla lamentablemente de eso, porque tampoco hay mucha de esos momentos. Y luego ya a partir del 16 sí tenemos bastantes más noticias de eso. Y yo sí quería reseñar eso, el 10 de diciembre de 1721, que aparece el toque de clarines como instaurado por el Concejo, y se ha mantenido hasta hoy. Hasta hoy estábamos todavía a tiempo de oír en cualquier celebración de estas de las que acude el Concejo ese famoso toque de clarines, que proviene del siglo XVIII, me imagino que estaría antes ya, pero ese en ese momento, el 10 de diciembre de 1721, cuando se oficializa, antes de los plenos, tocar para que la gente sepa que iba a haber un pleno, y después acompañar al concejo allí donde fuera, en cualquier festividad.
Y justo años después ya se añadieron también los ministriles de la colegial.
Exactamente.
Sobre 1959 aproximadamente, decías. Bueno, pues yo quiero agradeceros esta clase que nos habéis dado de música hoy en este Tiempo Magazine de Área Lorca Radio. Juan Antonio Fernández Martínez, gracias por hablarnos de algo que también te apasiona, como es la música, ¿vale? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel Muñoz Clares, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti siempre.
Y presente también Juan Antonio Fernández Rubio, que nos ha acompañado en este tiempo de radio. Seguimos con más cosas.